Lo que nos preocupaba y que dijimos de hablarlo hoy, Albino, era ese número estadístico que no solo mejora, sino que empeora. Por eso tenemos pegadita otra entrevista en línea.
Bueno, claro, exactamente. Hoy se difundieron porque, bueno, a esta altura, digamos, después del 8 de marzo, hoy en el Día del Paro de las Mujeres, vos sabés que es una modalidad interesante que ha surgido en la Argentina y se ha proyectado incluso a otros países. Conocemos cifras estadísticas. La semana pasada repasábamos algunas cifras estadísticas de femicidio en la Argentina, un flagelo que lamentablemente, incluso cuando hay mayor compromiso de parte de la sociedad, se mantiene con niveles preocupantes y alarmantes. Hoy nos enteramos también, porque está publicado en algún diario, trabajo de entidades que hacen relevos de este tipo de información y demás, que 2 de cada 10 mujeres que sufrieron violencia machista o incluso en casos de femicidio habían presentado denuncias previas para que la sociedad y el Estado, como corresponde, las protegiera, y sin embargo el Estado no hizo nada. De hecho, está el caso de un femicidio que conocimos hoy, donde hay audios de Fátima, la víctima, diciendo: mirá, me va a pasar esto, y finalmente pasó, y el Estado no estuvo, y la justicia tampoco, y demás. Natalia Gherardi es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. Natalia, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre te saluda por la Cielo.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Gracias por atendernos. Nuestras colegas, compañeras, están acá compartiendo con nosotros, pero aportando desde otro lugar porque se han sumado al paro, digamos, del día de hoy. Están generando contenidos en las redes sociales y ese tipo de cuestiones. Así que aprovechamos para hablar contigo de esta situación. Recién hablábamos con una chofer de camiones, digamos, que es una actividad asociada generalmente al hombre, es uno de los...
Al machote, al género masculino, pero archi machista, y bueno, con la satisfacción que dijo que no, que eso no existe, por lo menos ahora entre ellas.
Hay espacios que se fueron ganando, todavía falta mucho, ¿cómo es, Natalia?
Hay espacios que se fueron ganando, pero falta un montón. O sea, yo no tengo la información en la cabeza, pero creo que en el sector de camioneros, como en muchos otros, probablemente si miramos la conducción de la organización sindical y de la organización también de en términos de antigüedad y horas extras y demás, probablemente veamos que la igualdad no es un logro ya adquirido. Estarán en camino hacia... Cuando uno piensa en igualdad, igual remuneración por igual tarea, se trata no solamente de cobrar lo mismo en la misma categoría ocupacional, que generalmente se respeta, sino que se trata también de mirar cuáles son las oportunidades laborales que se le dan a unas y otras personas. Uh-huh. Y en términos de oportunidades laborales, que incluye también la posibilidad de horas extras o de viajes más extensos y demás, ahí es donde se ven las dificultades y las desigualdades entre varones y mujeres.
Y en el ascenso jerárquico también, ¿no?
Por supuesto, en la mayor jerarquía, digamos, en el ámbito sindical, indudablemente, en todos los sindicatos, aún los de actividades muy feminizadas, la dirigencia es mayoritariamente masculina.
Hay la dirigencia en general, ¿no? Porque, digamos, hay fotografías de gobernadores, de funcionarios públicos de alto nivel, pero también muchas veces reunidos con el sindicalismo, donde sobresale la ausencia de mujeres, ¿no?
Por supuesto, en el sindicalismo, en el empresariado, en ámbitos educativos, en todas las ramas de actividad de las empresas, digamos, la excepción es que esto no sea así. La regla es que tenés que buscar a las mujeres medio como buscando a Wally, ¿viste? Cuando en esos dibujitos de personas que tenés que encontrar a una, bueno, sí. si buscás, las vas a encontrar. Tener que buscarlas con tanto énfasis nos tiene que decir algo.
Natalia, vos sabés que lo que decía Albino recién, tener que estar en este día de lucha, en donde a nivel global se hace todo lo posible para visibilizar cada vez más la pelea, tener un femicidio en Argentina que por lo que acaba de decir Albino, tenía la posibilidad también de ser evitado, hace ruido y molesta. Porque es increíble que a más difusión, ese número estadístico de femicidio no mejora.
No baja, no cambia. La verdad es que todos los femicidios pueden ser evitados, porque nadie empieza por matar, salvo, digamos, es muy raro y que haya un femicidio sin anuncios previos. Uh-huh. Sin anuncios para la propia mujer, para su círculo de confianza y para el propio Estado. Entonces, en general, los femicidios son crímenes evitables. El principio es que son crímenes evitables respecto del cual el Estado tiene la obligación de prevención y de evitar ese final. Ahora, en muchos casos, como el de Fátima que se conoció ayer, y muchos otros, el 20% de los que sucedieron en la provincia de Buenos Aires el año pasado, según lo dice la propia Procuración General de la provincia de Buenos Aires. Procuración de la provincia de Buenos Aires quiere decir, son los fiscales, son los que tienen la obligación de investigar y llevar adelante los procesos en los que se investigan las violencias, ¿no? El 20% de esos femicidios del año pasado habían pedido ayuda previa al Estado, a las mujeres habían hecho denuncias. Entonces, eso es casi como una confesión de responsabilidad por parte del Estado en cuanto a la ineficacia de la respuesta que ofrece. Entonces, hay mayor conciencia, las mujeres son más conscientes del peligro que corren, hay más lugares donde denunciar, las mujeres concurren, hacen la denuncia y a eso no le sigue mayor protección.
Porque claro, pero lo peor me parece a mí, en todo caso lo quiero compartir contigo, porque naturalmente me interesa saber tu opinión, es que efectivamente eso existe. Los audios de Fátima, vos lo debés haber escuchado, mucha gente los escuchó. Fátima Acevedo fue víctima de otro femicidio, en este caso en Paraná. Son tremendos porque hay audios de ella de noviembre del año pasado diciendo, la verdad que estoy repodrida de ir a denunciarlo, nadie hace nada, no me siento protegida, y la consecuencia de esa inacción es lo que hoy la tiene a ella como protagonista de un hecho de femicidio en la Argentina. ¿Hay alguno, qué sé yo, hay alguna perspectiva de género de cómo tratar estos casos para que aquel al que fue a golpearle la puerta, Fátima, y no hizo nada, salga de la justicia? ¿Qué sé yo? No entiendo. Me parece que algo tiene que haber.
Sí, lo que pasa es que no hay una persona responsable. O sea, cuando mirás sistémicamente cómo funcionan las instituciones, muchas veces encontrás errores obvios y evidentes y faltas de atención y displicencia en la atención de las personas. Y esto pasa con las mujeres víctimas de violencia y pasa en general. O sea, cada vez que una persona va a hacer un trámite a un espacio de administración pública y le dicen, acá no es, vaya para allá, tómese otro colectivo, traiga, no trajo tres fotocopias, no, traje dos, bueno, eran tres. Cada vez que alguien hace eso, estás echando a la gente, estás expulsando a la persona que va a ejercer un derecho. Ahora, cuando se trata de una situación de una mujer en situación de violencia, la consecuencia de esa expulsión de la persona es mucho más grave. Pero por ahí encontrás que cada uno individualmente por ahí cumplió exactamente con lo que tenía que hacer. Le tomaron la denuncia, le dieron la orden de protección, comunicaron a la policía. Pero al final del día nadie asumió eso como una responsabilidad absoluta para que se traduzca en ayuda concreta. ¿Y qué quiere decir ayuda concreta? Esta mujer, no sé, particularmente Fátima, pero muchas mujeres en esta situación necesitan mudarse, tal vez ir a otro lugar, tal vez vivir con alguien durante cierto tiempo, probablemente lograr autonomía económica, tener cómo sostenerse económicamente en ese tiempo, probablemente tener un espacio donde se cuide a su hijo o a su hija mientras ella puede insertarse laboralmente. Necesita posiblemente un botón de antipánico que ayuda. Y el otro necesita que la justicia se tome en serio y lo cite, lo busque activamente, lo prive de su libertad si corresponde. Tiene que mostrarse sistema más organizado de respuesta. Y no pequeños actos aislados donde cada uno por ahí se queda contento y tranquilo con su conciencia de, bueno, yo hice lo que me tocaba.
¿Y cómo
hay
está,
que hacer
digamos,
más que lo que nos toca?
¿Cómo está el Estado, digamos, en eso? Que porque vos reparaste ahí en la mujer tiene que tener algún lugar donde acudir y sentirse protegida y demás. Porque además hay que decirlo, y ustedes como ninguna saben esas estadísticas y demás, la mayor parte de la violencia y sobre todo, naturalmente, la que termina en femicidios, tiene que ver con relaciones intrafamiliares o parejas o maridos o novios o exparejas o
sí,
gente con la que la mujer...
Sí, más del 60% de los casos.
Exactamente, o gente con la que la mujer convive y demás. Entonces, buena parte del resultado positivo para que el Estado proteja a una mujer que denuncia violencia descansa en el hecho de que haya refugios, vos decías recién. Porque si la mujer tiene que ir a denunciar y después volver a vivir a su casa... obviamente que naturalmente se va a sentir retraída hasta por una cuestión de supervivencia, digamos.
Sí, tenés que volver a dormir con el enemigo, claro.
¿El Estado genera esas condiciones? ¿Hay refugios, por ejemplo?